¿Cómo se vive la crisis económica en el resto de Europa? Hoy, en La Bolsa de la Vida.
Pajaritos, calor, verano, José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días, el hombre del tiempo que no molesta nada, como digo yo, ¿eh?
El hombre del tiempo silencioso, está aquí escuchando.
Sí. Cuéntanos, ¿cómo se presenta este fin de semana de verano?
Bueno, pues mira, Pepa, hoy sábado marcado por los cielos nubosos, fíjate, con algunas precipitaciones en el extremo norte de la península, en puntos de Galicia, Cantábrico, hasta los Pirineos incluso, pero en el resto, como comentabas, pues el ambiente va a continuar siendo soleado y caluroso. Bien, las lluvias ahora por la mañana están afectando sobre todo al Cantábrico Oriental, también al norte de Navarra, también precipita, pero con carácter más débil y disperso en puntos del norte de Galicia, Asturias, también en algunas zonas del norte de Castilla y León. Y de cara a la tarde, los chubascos se van a extender por amplias zonas del sistema ibérico y los Pirineos, también crecerá alguna tormenta, y en Canarias el tiempo se mantiene tranquilo, al margen de esta situación, con algunas nubes tan solo al norte. Bien, en cuanto a las temperaturas, hoy bajan de forma importante en el área cantábrica, sobre todo en la costa del País Vasco, y notaréis algo más de calor en la zona del Mediterráneo, repitiendo una jornada bastante calurosa en todo el centro y sur de la península.
O sea que aquí nos va a tocar calor.
Uh-huh.
Oye, cuidado con lo que dices, porque esta semana, como sabes, Alex y yo estuvimos en los cursos de verano de la Universidad de Oviedo, y el martes por la tarde estábamos allí dando la charla, y una señora dijo, ¡ey!, que no está lloviendo, o sea, pero esa noche llovió, y mucho, además.
Llegó un poco tarde, ¿no?
Llegó un poco tarde, pero llegó.
Claro.
O sea, aquí hay que estar muy atento. Oye, ¿y mañana, José Miguel?
Bueno, pues mañana el día se presenta con un tiempo bastante parecido, todavía con nubes, con alguna precipitación débil y dispersa en el norte, en el área cantábrica, y mañana la principal novedad es que va a aumentar la actividad tormentosa en el nordeste de la península, sobre todo en áreas de montaña, y ya desde primeras horas podríamos tener alguna tormenta en el Pirineo, incluso podrían ser localmente fuertes al norte de Cataluña y también por la tarde-noche en la zona del Maestrazgo, interior de Castellón, zonas lindantes con la provincia de Teruel. En el resto de la península y en las islas va a seguir luciendo el sol con calor, el calor típico de estas fechas, y de nuevo algunas nubes en el norte de Canarias y posiblemente también a primeras horas en Baleares tengamos algunas nubes que pronto levantarán.
Bueno, hoy quieres hablarnos de los diablos de polvo. ¿Qué es eso? ¿Qué fenómeno meteorológico se esconde detrás de este curioso nombre?
Pues mira, Pepa, los diablos de polvo son esos remolinos que en los típicos días de verano, con sol, con intenso calor, vemos a veces, seguro que lo has visto alguna vez, formarse sobre el terreno levantando a su paso una enorme polvareda. Aquí en España, el nombre más común con el que nos referimos a ellos es el de tolvanera, aunque dependiendo de las zonas se emplean diferentes localismos. Por ejemplo, el nombre de revolvín, fogata de viento, podrían ser un par de ejemplos. Bien, el término diablo de polvo, concretamente, sería la traducción literal de dust devil, que es la expresión en inglés con la que se conoce en meteorología estos torbellinos de polvo que a veces alcanzan unas dimensiones considerables, incluso pueden llegar a causar pequeños destrozos. En cualquier caso, el poder destructivo de una tolvanera no sería comparable a la de un tornado, aunque ambos presenten un aspecto similar a primera vista.
¿Y por qué se forman esas tolvaneras?
Bueno, las condiciones ideales para que se formen serán justamente ahora en verano, cuando el aire que hay pegado junto al suelo se calienta de manera extraordinaria debido a la fuerte insolación. Si en un nivel de atmósfera ligeramente por encima del suelo tenemos un aire sensiblemente más fresco, lo que suele darse a primeras horas de la mañana, se forma entonces una, podríamos llamarla chimenea natural, que impulsa de forma importante hacia arriba el aire recalentado que tenemos a ras de suelo, y en ese rápido ascenso el aire empieza a adquirir rotación debido al efecto de Coriolis, un efecto que está inducido por la propia rotación de nuestro planeta. Bien, pues dicho efecto desplaza las partículas de aire hacia su derecha, aquí en nuestro hemisferio, y el brusco estiramiento al que se ve sometida esa columna de aire ascendente dota de una mayor velocidad angular al movimiento rotatorio del aire, y eso logra automantener el remolino, podríamos decir que llega a tener vida propia según va avanzando por el terreno y va succionando e impulsando hacia arriba una gran cantidad, como decía, de polvo y de arena que va encontrando.
Pero si, tal y como dices, llega un momento en que el diablo de polvo llega a tener vida propia, ¿cuándo y por qué se muere? ¿Por qué se acaba?
Hombre, cualquier fenómeno natural tiende a extinguirse transcurrido un cierto tiempo. En el caso de una tolvanera, mientras ésta atraviese zonas donde el aire a ras de suelo se mantenga muy, muy caliente, sin cambios significativos en su temperatura, pues el efecto chimenea no va a decaer y seguirán desplazándose de abajo arriba unas enormes cantidades de aire caliente y de polvo, de materiales de ese tipo. Bien, los terrenos más favorables son los suelos yermos, el asfalto, las zonas desérticas. Si una tolvanera en su recorrido atraviesa un terreno donde la presencia de vegetación sea mayor o donde cambie el tipo de superficie, entonces el aire a ras de suelo deja de estar tan caliente, se frena el ascenso de aire, la chimenea, digamos, pierde tiro y esa columna rotatoria inicia su colapso y, bueno, en cuestión de segundos, el diablo de polvo desaparece, se disipa.
¿Qué tamaño puede tener un diablo de polvo y cuál es el tiempo medio de vida de uno de esos fenómenos?
Pues la mayoría de ellos son bastante pequeños, ¿no? De menos de un metro de diámetro y de unos pocos metros de altura. Desde que se forman hasta que se disipan, podríamos hablar de en torno a un minuto, y son capaces de generar a su alrededor vientos de hasta 70 kilómetros por hora, intensos, pero, bueno, no excesivamente peligrosos. El problema viene con las tolvaneras más grandes e intensas, que aunque son mucho menos frecuentes, se forman a veces. Y en ese caso estaríamos hablando de un torbellino de polvo que, fíjate, puede llegar a alcanzar varias decenas de metros de anchura y en casos excepcionales elevarse por encima de los 1000 metros de altura.
Caray.
Con vientos a su alrededor en torno a los 100 kilómetros por hora. Y aparte de su tamaño e intensidad, estos diablos de polvo gigantes pueden durar hasta 20 minutos. Eso les convierte en un fenómeno bastante peligroso, como te puedes imaginar.
Hombre, ver de cerca una columna de polvo rotatoria de varios centenares de metros de altura debe de ser ciertamente impresionante, ¿no?
Pues impresionante. Yo lo más que he visto alguna vez es una pequeña tolvanera cruzando un campo así de polvoriento. Los que sí que vivieron en primera persona el azote de un diablo de polvo...
Más o menos las he visto de la talla de José María Íñigo, es lo máximo.
Bueno, yo un poco más grandes, ¿eh? Y te comentaba que los que sí que vivieron el azote de un diablo de polvo gigante fueron los visitantes del parque de atracciones del condado de Coconino, en Flagstaff, Arizona, un 14 de septiembre del año 2000. Y al diablo, pues bueno, le dio por atravesar el parque y produjo grandes daños en las carpas, en los stands, en las casetas, así como en algunas estructuras permanentes de ese recinto. Y por suerte no hubo víctimas mortales, pero sí que hubo varios heridos. Y en función de los daños que produjo ese remolino, se estima que generó vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Eso es equivalente a un pequeño tornado, ¿eh?
Ya. ¿Y qué nos puedes contar sobre la actividad eléctrica que generan las tolvaneras?
Bueno, se trata de una ionización del aire que produce, entre otras cosas, interferencias, precisamente en las ondas de radio. Dicha actividad eléctrica no es comparable tampoco a la que tiene lugar en el interior de una tormenta, que, como sabemos, da lugar a la aparición de los rayos y los relámpagos. En el caso de las tolvaneras, se produce una intensa fricción entre los granos de arena y de polvo de diferente naturaleza que conviven ahí dentro, en el interior de esa columna de aire rotatoria, y ello provoca la aparición de la llamada carga triboeléctrica. El prefijo tribo significa precisamente fricción, y es el mismo efecto ionizante que se consigue, lo habrás hecho alguna vez, cuando frotamos repetidamente con algo de plástico, por ejemplo, el pelo de nuestra cabeza. Entonces el pelo se nos pone de punta, ¿no?
José Miguel, en alguna ocasión he oído que en Marte también se producen diablos de polvo. ¿Son similares a los que se forman aquí en la Tierra?
Bueno, son parecidos, aunque de mayor dimensión. En Marte es un planeta polvoriento, podríamos decir, que a pesar de estar dotado de una atmósfera mucho más tenue que la nuestra, que la de la Tierra, tiene una dinámica atmosférica muy destacada, muy importante, con gigantescas tormentas que llegan a cubrir de polvo gran parte de la superficie marciana, y efectivamente también aparecen diablos de polvo, pero como te decía, con unas dimensiones bastante más grandes que las que se forman aquí. Para que te hagas una idea, Pepa, las tolvaneras marcianas son del orden de 30 veces más anchas y más altas que las de la Tierra, y su tiempo medio de vida es de hasta 10 veces mayor, ¿no? Y esto las convierte en una seria amenaza, por ejemplo, para las sondas espaciales que hemos logrado posar allí, sobre el planeta rojo. Curiosamente, el paso de una de ellas cerca del rover Spirit, en marzo del año 2005, pues en vez de destruir la sonda, lo que provocó es que limpió el polvo que se acumulaba sobre sus placas solares, y el pequeño robot pues pudo seguir trabajando, y eso permitió alargar la vida útil de la misión. O sea que a veces el efecto escoba, podríamos decir, pues ha ayudado en vez de haber estropeado uno de estos robots marcianos.
Bueno, qué curioso, ¿eh? Aquí lo vamos a dejar. Mañana las claves del clima, José Miguel.
Bueno, solo espero que no veáis una tolvanera de estas grandes, que por lo menos se levante un poquito
no
de viento.
Que no sea de talla mayor que Íñigo, digamos, ¿eh? Con esa todavía podemos luchar, ya más no.
Bueno.
Un besito, hasta mañana.
Un beso a todos.
Gracias.